Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, el conflicto árabe-israelí y la manipulación mediática. Que el que nos va a guiar por ese camino es Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad y como siempre un gusto estar con ustedes.
Bueno, hemos hablado largo y tendido porque hemos dedicado dos programas a desmitificar el tema del famoso genocidio palestino, que no era tal según el convenio de Ginebra. Y hoy vamos a adentrarnos también en otra de esas palabras mágicas que se atribuyen a Israel, que es el tema del apartheid, esa palabra en afrikaans, en lenguaje de los nativos de Sudáfrica, que es una política de segregación de la población negra respecto a los blancos. No les estaba permitido sentarse en los mismos bancos, viajar en los mismos transportes públicos, incluso en los baños públicos que había en la calle, había baños para blancos y baños para negros. Esto, evidentemente, para el que tenga alguna mínima noción de lo que es Israel, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no?
Es correcto. Como siempre, y lo que hemos estado analizando en todos los espacios de Fuera de Foco, acá hay un juego de lenguaje que se utiliza mucho para tratar de imponerlo dentro de lo que el conflicto como tal se ha desarrollado. Entonces, como ya logramos desmitificar que según la Convención de Ginebra no existe ninguna política para cometer un genocidio o un holocausto contra la población palestina, el día de hoy nos atañe decir si existe un supuesto apartheid en contra de las poblaciones palestinas, en contra de Israel. Similar a lo que habíamos hablado del holocausto, el apartheid también es una política de Estado. Y en términos generales, pues, como bien lo dijiste al comienzo de esta columna, el apartheid es el sistema de segregación por medio de la raza que se dio principalmente en Sudáfrica y el territorio de Namibia, en el cual obviamente los blancos, que eran una minoría, pues intentaban someter o hacer a un lado a los negros, que eran el otro grupo que estaba dentro del territorio. En esto tenemos dos argumentos que están mezclados, además de lo que ya habíamos mencionado del supuesto holocausto palestino, que se utiliza mucho en esta situación y conflicto entre israelíes y palestinos. La primera es que Israel está sometiendo en un estado de apartheid a los ciudadanos palestinos, es decir, que existe una política de Estado de discriminación en contra de los palestinos para dejarlos como ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Y el segundo, que está muy ligado al primero, es que Israel creó un muro al estilo Muro de Berlín o de los otros infames muros que hay en el mundo para segregar a las poblaciones palestinas. Ante la situación bélica, se podría pensar que esto es así, principalmente por ciertas medidas de precaución que el Estado ha tomado en los últimos años. Sin embargo, debemos de realizar una aclaración que también es muy importante. Hay que hacer una diferenciación entre los ciudadanos que habitan en los territorios de Cisjordania y los que habitan, bueno, en la Franja de Gaza, con respecto a los árabes que viven dentro de Israel. Los segundos, es decir, los árabes que viven dentro de Israel, son ciudadanos plenos del Estado. Estos tienen libertad de movimiento, reunión, organización, tienen acceso a los servicios públicos, a las universidades, servicios de salud, etc. Contra ellos no hay ninguna especie de problema, a pesar de que en los últimos años, pues, sí se han hecho algunas críticas acerca del trato que reciben algunos árabes dentro del Estado de Israel. Es algo mínimo, no es que se haya convertido en un tema social discriminar a los árabes dentro de Israel. En términos generales, no hay políticas de discriminación contra los ciudadanos de origen árabe, ni siquiera en contra de los musulmanes, que gozan obviamente de una libertad religiosa que quizás otras minorías no podrían recibir en los demás países del Medio Oriente. Hay que también afirmar dentro de este aspecto que atañe directamente a los árabes israelíes que el árabe es el segundo idioma de Israel. En el parlamento israelí, en la Knesset, tenemos curules ocupados por árabes, hay equipos de fútbol también que tienen ciudadanos de este origen, transporte público es también para todos, no existe una política de segregación entre árabes y judíos dentro del Estado. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, en las pasadas elecciones, en las últimas elecciones que tuvo Israel, en marzo del 2015, existió un partido, una lista de partidos árabes que se llamó la Lista Árabe Unida, que se había convertido en la tercera fuerza política o en el tercer grupo en alcanzar la mayor cantidad de votos dentro de estas, del marco de estas elecciones. Es obviamente muy distinto en el caso de los ciudadanos palestinos que habitan en Israel en una condición de refugiados o que viajan a Israel por situaciones laborales, es decir, que ellos no viven directamente en Israel, sino que provienen de los territorios de Cisjordania principalmente, de la Franja de Gaza en estos momentos no se da, pero que viajan principalmente de Cisjordania por razones laborales, religiosas o de salud o alguna otra. A estos obviamente no se les toma con las mismas condiciones que a los árabes israelíes porque no son ciudadanos plenos de Israel. Estos son ciudadanos de un territorio que se mantiene como una especie de limbo internacional en el cual, pues, a pesar de las buenas intenciones de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, todavía no son un estado en pleno, les falta terminar de determinar sus fronteras y otros aspectos ahí que también el derecho internacional confiere en respecto a la situación de los palestinos. En estos momentos hablamos de agrupaciones con las que Israel mantiene cierto grado de hostilidad, es una hostilidad que va a dos vías, obviamente una hostilidad de los palestinos hacia los israelíes y de los israelíes hacia los palestinos, y no existe tampoco acá una posición de discriminación con la cual se quiera categorizar como de segundo a los ciudadanos que provienen de Palestina, principalmente por eso, porque no son ciudadanos directamente de Israel, son extranjeros que vienen bajo una condición laboral a buscar su sustento dentro del territorio israelí. Entonces, obviamente, al encontrarse además en una situación bastante crítica en cuanto a las relaciones entre territorios, esto complica un poco de que se pueda dar garantías plenas de libertad y demás aspectos dentro de para las poblaciones palestinas que se movilizan hacia Israel. Entonces, nos acordamos que hace unos cuantos meses, años tal vez, se había estipulado que los palestinos que venían a trabajar a Israel directamente iban a utilizar un transporte diferenciado en el momento que fueran a trabajar dentro de las colonias israelíes. Esto previendo para evitar de que algún palestino que pasara la frontera hacia Israel intentara cometer algún atentado suicida dentro de un autobús. Entonces, las posiciones más radicales que critican a Israel quisieron colocar esto como una política de apartheid, y en realidad en el marco de lo que la naturaleza del apartheid como tal declara, esto no era lo que estaba ocurriendo, sino que lo que se estaba dando en este momento era una prevención para evitar atentados dentro del territorio israelí. De nuevo, los palestinos no son ciudadanos plenos de Israel y se encuentran en una condición de hostilidad en la cual sabemos que cuando hay condiciones de guerra, ciertas garantías individuales se ven un poco limitadas para evitar de que esto pueda acarrear conflictos mucho mayores. No sé si querés agregar algo, Jorge.
No, está claro. Yo lo que a veces no tengo muy claro es cuando utilizan la palabra apartheid es que no se le conceden los mismos derechos que a los otros ciudadanos, ¿no? Y entonces me pregunto, todos los palestinos que están refugiados en países árabes desde hace 68 años y que siguen siendo refugiados y no tienen la ciudadanía ni de Jordania, ni de Egipto, ni de Siria, y entonces no pueden acceder a los estudios, no pueden acceder a un montón de cuestiones, aparte de, al no ser ciudadanos, no pueden votar. Con lo cual, posiblemente, sí se pudiera hablar de una categoría de apartheid de los palestinos en el mundo árabe, ¿no?
Sí, dentro de lo que es el mundo árabe, sí se da una discriminación contra ellos. Igual nadie lo categoriza de esa manera porque obviamente en esto hay un gran peso político que lo impide. Por ejemplo, en el Líbano hay ciertas carreras que los palestinos refugiados, principalmente en el sur, no pueden ejercer. No se les da tampoco nacionalidad, entonces se mantienen parecido a los demás palestinos en un limbo internacional sumamente deplorable. Quizás el país que en algún momento les dio mejores condiciones respecto al tema de ciudadanía o mayores facilidades fue la Siria de los Assad, que en algún momento pues les permitió desarrollarse un poco más como pueblo, como grupo social, y les dio esa facilidad para poder crecer con instituciones, con transporte público, con servicios y demás. Pero en lo que respecta a los demás estados donde se han encontrado ellos, hablamos del mundo árabe, por supuesto, uh-huh, donde se han encontrado ellos como refugiados bajo esta situación, no se les garantiza este tipo de facilidades, ni siquiera en Jordania, donde según los estudios genéticos, la mayor parte de la población de Jordania es igual a la población que se encuentra principalmente en el territorio de Cisjordania. Entonces, ahí sí podríamos decir de que se les da una categoría de segunda o de tercera clase. Sin embargo, no existe o no ha habido el valor suficiente para alguien decir que lo que viven los palestinos dentro de los territorios de sus hermanos árabes es un apartheid, ¿verdad? Entonces, uh-huh, es como una contradicción que a Israel sí se le señale bajo estos términos cuando estamos hablando de relaciones entre dos territorios que se supone son dos supuestos estados, bueno, uno un estado en proceso y el otro un estado pleno, y que se acuse solamente a una de las partes de estar cometiendo un apartheid contra una población que ni siquiera es de su jurisprudencia, por decirlo de algún modo.
Claro, porque la población que sí es de su jurisprudencia, los llamados árabes israelíes, esos gozan de derechos que incluso no tienen en muchos otros países árabes, no solamente el derecho de votar, que en muchos países no existe del entorno, sino que, bueno, hemos visto cómo incluso un juez del Tribunal Supremo, un juez árabe del Tribunal Supremo, condenó a un ex primer ministro y lo mandó a la cárcel. O sea que esto es difícil que uno pueda defender de que existe un apartheid cuando un juez árabe puede mandar a un ex primer ministro a la cárcel, ¿no? Y cuando pues cualquiera que se desplace en transporte público en ciudades como Jerusalén o Haifa o ciudades donde haya una presencia importante de población árabe, pues verán cómo la gente comparte no solamente transporte, sino que no es que se sientan unos en una parte y otras en otra, sino que simplemente son población como los demás, ¿no?
Y que también no se podría hablar de una discriminación religiosa dentro de Israel. Hablamos de que es la tierra, el centro de la religión monoteísta por excelencia, en la cual los propios musulmanes tienen sus jueces. Hace poco se designaron y salieron con el presidente Rubén Rivlin los jueces de la Sharia, que sería la ley islámica, que se aplica dentro de Israel para los musulmanes. Obviamente, uh-huh, siempre dentro del marco de lo que dicta el parlamento israelí, ellos pueden ejercer su jurisprudencia religiosa sin ningún problema. Igual pasa con las demás minorías religiosas. Y más bien, si se quisiera hablar de en qué se diferencia los deberes que tienen, por ejemplo, las poblaciones árabes con respecto a las otras minorías, podríamos indicar de que los árabes no están obligados a realizar el servicio militar. Yeah. Y que muchos de los árabes musulmanes no lo hacen e Israel no los obliga para no meterlos en un problema con las poblaciones de las cuales ellos provienen, porque obviamente se les puede tachar de traidores o algún aspecto de este tipo que los podría meter más bien en problemas. Y estamos, uh-huh, hablando de que en Israel hay cerca de 1.5 millones de personas de origen árabe, y donde se ejerce, bueno, en el caso, digamos, del Islam, que sería como quienes hacen la crítica mayor, el Islam se ejerce de una manera libre, a tal punto de que, bueno, en mi experiencia estando en Israel en el año 2009, en la ciudad de Nazaret, en uno de los recorridos que hicimos a visitar, creo que era la iglesia de la Anunciación, antes de subir hacia la iglesia había un cartel en una plaza ahí cerca de Nazaret que traía una inscripción que decía algo así como que aquellos que se someten a una religión diferente a la del profeta sufrirán los embates, algo así similar. Entonces, hay tal libertad hasta en el tema religioso de que se puede poner un cartel de este tipo en el cual se hace un señalamiento desde una perspectiva islámica, desde mi posición bastante radical con respecto a las demás religiones, y sin embargo no hay una persecución clara ni discriminación en contra de las poblaciones árabes, mucho menos musulmanas, y ni se diga, digamos, de las otras minorías que están dentro de Israel, que más bien sirven plenamente al Estado, como lo son las minorías cristianas, los drusos y hasta los propios beduinos, que tienen presencia plena dentro de todo el acontecer diario israelí. Uh-huh. Entonces, hay mucha diferencia en hablar de un tema de apartheid cuando las poblaciones que están dentro del territorio viven con derechos plenos. Es más, ni siquiera los palestinos que tienen esta categoría dentro de Israel viven de algún supuesto apartheid. Obviamente tienen una categoría legal diferente porque no han querido ser ciudadanos plenos, o sea, no quieren ser como los árabes israelíes. Ellos se siguen catalogando como palestinos que viven dentro de Israel con una condición como de refugiados. Entonces hay ciertos derechos que ellos no tienen, pero que no son derechos básicos, no son derechos individuales que son los que se les privan, sino que son otros que por el estatus legal no pueden ejercer, como por ejemplo el que bien citaste ahora, que era el derecho a votar, por ejemplo. Ese no lo pueden ejercer porque no son ciudadanos plenos, son como cualquier extranjero que está viviendo dentro de territorio israelí. Sería lo mismo el caso de los inmigrantes africanos que llegan a Israel y que no son ciudadanos plenos, entonces obviamente no pueden votar, y hay ciertos derechos a los cuales ellos no pueden acceder porque sencillamente no son parte pleno del Estado de Israel.
Uh-huh. Bueno, Brian, tú habías anticipado en las primeras palabras que íbamos a hablar también del Muro de la Vergüenza, el llamado Muro de la Vergüenza, pero me parece que vamos a tener que dejarlo para la próxima vez, porque este tema del apartheid ha sido necesario tratarlo en la profundidad que lo hemos tratado, y creo que también lo del muro de la vergüenza, el muro de separación, que es un muro como tantos otros. Aquí en España nosotros tenemos en Ceuta y en Melilla, en dos ciudades en el norte de África, dos ciudades españolas, pues unos muros que no tienen nada que envidiar a los muros israelíes de separación. Pero que eso convendría tratarlo en un próximo programa, si te parece.
Sí, me parece muy bien, porque así también lo podemos abarcar con la profundidad necesaria.
Exactamente. Pues Brian Acuña, muchas gracias por habernos atendido. Seguiremos dentro de 2 semanas hablando de este conflicto árabe-israelí y de los mitos creados por la manipulación mediática. Aquí en Fuera de Foco. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge.